Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Gusto en saludarles en este nuevo día que nos da el Señor en su gracia y misericordia. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro pastor, profesor, como le digo yo, siempre en estas clases que nos va dando, nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Ah, querido hermano Juan, bien, por la gracia del Señor, con ese ánimo y disposición que solamente el Señor puede poner. Somos nosotros sembradores nada más, ¿cierto? La palabra de Dios es la que sembramos y esperamos en el Señor produzca frutos en el corazón de cada uno de nuestros amados auditores que están atentos a la programación de la radio.
Así es. Pastor, ¿le parece si nos guía en oración? Y partimos desde ya, porque hoy día quedamos ahí al pendiente que vamos a empezar este desglose en los capítulos de Éxodo del 1 al 19. Estos temas teológicos que vamos a ir tratando.
Así es. Oramos entonces. Padre, te alabamos a ti, Señor, porque siempre es un privilegio que tú nos concedes el poder abrir nuestra boca para proclamar, Señor, y para enseñar tu palabra. Eres tú el que nos enseña por medio de tu Espíritu, eres tú el Maestro que nos va conduciendo, Señor, y va produciendo en nosotros mismos, que recibimos tu palabra, un proceso de transformación, sí, que finalmente, Señor, tiene la finalidad de que nos parezcamos más a ti. Padre, ayúdanos a nosotros también a poder expresar las cosas como debemos hacerlo, y Padre, coloca oídos atentos también y corazones dispuestos para recibir tu palabra en este precioso libro, el libro de la redención, el libro de Éxodo, que es el que finalmente, Señor, estamos desarrollando en estos temas teológicos que comenzaremos ahora a explicar quizás con mayor detenimiento. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, frente a estos micrófonos, hablando de tu, sí, gloriosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, en el capítulo anterior, pastor, vimos, ¿cierto?, lo que trata el Éxodo, le pusimos por título el libro de la redención, y vimos, como lo dijo Shakespeare, ¿cierto?, Dios es el creador de todo, el director, ¿cierto? Y nosotros, toda la humanidad, como los actores, y la escritura como este libreto o este escenario donde debemos conducirnos.
Así es. ¿Vimos? Y en ese sentido, en términos históricos, hicimos un recuento, ¿cierto?
Sí, y ese recuento, a ver si lo tengo bien, pastor. Tema, a ver si dejamos puntos para la prueba.
Perfecto.
Del capítulo 9 al 19 tenemos esta descripción general. Del Éxodo 1, en el 7, comienza la multiplicación, porque ya comienza, ya es un pueblo, ¿cierto?
Así es.
Vemos que en el año 1450, ¿cierto?, aproximadamente, ya Israel es sometido por Egipto a la esclavitud. En Éxodo 2, el versículo 24, clama este pueblo al Dios del cielo, porque ya la opresión era grande.
Solo una interrupción para que no se me vaya. En realidad, Israel sale de Egipto alrededor del año 1450. No empieza la opresión en ese tiempo. Yeah. Empieza antes. ¿Ya? Solamente eso.
Sale. Pero eso no me descuenta un punto, ¿cierto?
No, en absoluto.
Ya, súper. Éxodo 3. Dios se le aparece a Moisés en una zarza, ¿cierto?, y habla con él. Éxodo 7, la batalla entre Faraón y Dios. Se da a conocer Dios como el yo soy. Y ahí ya está el comienzo de todas las plagas. Éxodo 12, versículo 13, Dios muestra su gran misericordia. Por este el sacrificio, ¿cierto?, del cordero que tenía que hacer para la expiación y la sangre puesta en los dinteles para que el ángel de la muerte pasara por alto. Y ahí comienza o está el nombramiento de la Pascua, que es el Pesaj, el pasar por alto. Éxodo 14, Dios endurece el corazón de Faraón para mostrar que Él es Jehová, Dios. Éxodo 15, alaba entonces Moisés a Dios, cantan a Él, y Miriam también expresa este canto de alabanza y danza también a Dios. Éxodo 19, del 4 al 5, Dios marca a Israel con su ley dada en el monte Sinaí. Y ahí también esta maravillosa frase que dejó expreso usted, la opresión, el juicio y el rescate milagroso en esta historia redentora. Historia del fracaso del hombre y el triunfo de Dios.
Así es, esa es justamente lo que usted acaba de decir, está bien, muy bien, resumido, sintetizado, así que tiene un punto extra.
Bien. ¿Ya? Ya pero, no tengo un cero.
Exactamente, pero hay algo muy interesante en todo el proceso, como bien resumimos al final, opresión, liberación, también, ¿cómo se llama? Glorificación por medio del el nombre de Dios es glorificado a través de esta liberación extraordinaria de la incapacidad de Israel de poder ser liberado de la esclavitud, del poder de Dios para liberarlo de la esclavitud y del propósito de Dios para que a través de ellos su nombre sea glorificado. ¿Cierto? Esas tres cosas podemos decir que son interesantes. Obviamente ahí en medio está el juicio, la misericordia, juicio para los egipcios, misericordia para Israel. Una cosa importante, nadie recibió injusticia. Uh-huh. Es decir, porque Dios, en el caso de extender su misericordia, lo hizo a través de la muerte de un animal inocente que moría en lugar del hombre culpable, de tal manera que también hubo juicio. Pero ese juicio fue bañado con la misericordia porque este juicio no cayó sobre los israelitas, sino sobre el Cordero Pascual, que obviamente identifica al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vio Juan el Bautista posteriormente. Hasta ahí, entonces, el recuento histórico. Ahora vamos a entrar en materia en cuanto a los temas teológicos, que son 5 temas teológicos. Hay mucho más probablemente, pero nosotros vamos a tratar de resumir en 5 temas teológicos lo que el Señor nos enseña. Por eso dijimos al principio que este libro nos daba enseñanza no solo en términos históricos, sino que apuntaba posteriormente a cosas esenciales que se desarrollan en cuanto al plan de redención en todo el resto de la Biblia. El primero en cuestión es la identidad única de Dios. ¿Quién es Dios? Éxodo nos enseña en una forma singular quién es Dios, cómo es su carácter, principalmente cuál es su naturaleza. Y eso es esencial porque el conocimiento de Dios es la razón por la cual el Señor se revela. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que el hombre llegue a tener una relación personal con Él que ha sido rota desde el principio por causa del pecado, pero el Señor se acerca a nosotros, el Señor habla a nosotros y el Señor nos dice quién es Él. Porque en definitiva, Juan 17, que dijo el Señor Jesucristo, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ¿cómo podemos conocer al Dios que es imposible de poder alcanzar con nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento? Solamente en la medida en que Él se revela a nosotros y se dé a conocer. Por lo tanto, la identidad única de Dios es un tema central en el Éxodo y en todo el resto de las Escrituras. Veamos entonces. Éxodo 3, versículos 13 y 14. Éxodo 3, versículos 13 y 14. En el contexto de la manifestación de Dios a Moisés en esta zarza que ardía pero no se consumía, como una evidencia de que había un milagro allí, esto llamó la atención a Moisés. Y dijo Moisés a Dios entonces cuando el Señor le entregó su plan para que redimiera o liberara a su pueblo de Egipto. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y esas palabras son significativas en el lenguaje hebreo porque es YHWH. Estas son las palabras que normalmente se le conocen como el tetragramatón, es decir, cuatro letras o cuatro consonantes en hebreo, porque el lenguaje hebreo siempre fue consonantal, no tenía vocales. Posteriormente, los masoretas, ya por el siglo 7, más o menos 8 después de Cristo, aparecieron allí y agregaron vocales al lenguaje hebreo, pero el lenguaje hebreo naturalmente es consonantal. Estas palabras son la descripción y la revelación del nombre propio de Dios, el nombre propio de Dios que revela su identidad. Él está diciendo aquí que existe y que su existencia es absoluta. Él no atribuyó su existencia a alguien o algo. Es decir, yo soy el que existo por mí mismo, está diciendo. Que es autoexistente, que nadie dio lugar a su existencia. Es la causa primaria de todas las cosas, como Santo Tomás de Aquino después va a decir en sus argumentos respecto a la existencia de Dios. Él es autoexistente, es autosuficiente, no depende de nadie ni de nadie para existir y se satisface a sí mismo en una eternidad, porque es el principio y el fin, el alfa y la omega, como va a decir después también el lenguaje ya del Nuevo Testamento. El simple y absolutamente es como el yo soy. Dios se revela como el gobernante libre y soberano y eterno, y por eso prevalecerá contra Egipto en este gran escenario. Ahora, coloquémoslo en el contexto de lo que estaba pasando allí. Los egipcios eran politeístas, tenían una cantidad impresionante de dioses. Los israelitas habían vivido durante mucho tiempo en ese contexto. Es decir, en un contexto de idolatría absoluta y de politeísmo. De tal manera que ellos habían sido de alguna forma impregnados con ese tipo de filosofía religiosa, de que había muchos dioses y todos los dioses de Egipto eran superiores a todo el resto de los dioses de las naciones, como normalmente las naciones antiguas concebían a sus dioses. Entonces el Señor va a decir que yo soy el que existo por mí mismo, yo no fui creado por imaginación humana. ¿Lo notan lo que hay detrás? Yo soy el que no depende de nadie ni de nada para existir. Es decir, si nadie cree en mí, yo sigo siendo el yo soy. Por eso es un eterno presente. Yo soy el que no requiere entonces del servicio de nadie. Yo me satisfago a mí mismo. Soy autosuficiente. Y yo soy el que siempre he sido y soy el que siempre seré. En ese contexto está colocando una distancia, pero abismal, en un abismo imposible de traspasar entre los dioses egipcios y el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque los dioses egipcios no tienen existencia, sino en la imaginación de los hombres, nada más. ¿Entienden hacia dónde está apuntando aquí? Moisés es impactado entonces con esta revelación, porque Moisés está reconociendo aquí, por medio de la revelación de Dios, que no hay Dios como el Dios de Israel. Esto es algo muy, muy importante, porque está diciendo, nadie me puede hacer frente. Por lo tanto, no te preocupes, tú puedes ser débil. Más adelante Moisés va a dar una serie de excusas, no importa, ve, porque yo soy el que soy.
La importancia en sí mismo, esta autoridad única, poder en este nombre, y lo que causa en sí al pronunciar, ¿cierto?, él su nombre, al decirlo, que lo vemos reflejado después cuando pasó en Jesucristo, ¿cierto?, cuando iba a ser arrestado. Entonces yo soy ese movimiento, esa, ¿quién queda de pie ante este poderoso nombre?
Así es. Y ahora noten que yo di una explicación al final que es muy importante desde la perspectiva de cómo Israel no solo debía ver cómo Dios obró milagrosamente en el caso de las plagas para sacarlos de Egipto de esa manera, sino ellos tenían que ver quién era el que había hecho eso. Es decir, su vista debía estar más que en las plagas y en los portentos y en los milagros, debía estar en aquel que ejecutó esa obra. Y entonces decir, ah, los dioses de los cuales nos han enseñado durante tantos años que hemos vivido aquí en Egipto, en realidad no son dioses. El Dios verdadero es Jehová, el Dios nuestro, el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué debía despertar en ellos? Un sentido de adoración, de gratitud, de exaltación al nombre de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ya hay de inicio, en el caso de Moisés, por ejemplo, hay una impresión profunda en su corazón que el Dios verdadero era el Dios de Israel porque tenía estas características? Veamos algunos atributos ahora entonces en este sentido de cómo se expresa esta naturaleza y esta identidad del Señor Jesucristo. Primero, los atributos del Yo Soy que Éxodo nos revela. Primero, Jehová es Dios. El IHWH es Dios. Es el Dios de pactos. Éxodo 6.5 dice que Dios actuó en Éxodo porque recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso también está en el capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios que se ha comprometido con el hombre. Y esto ya es algo maravilloso porque estamos hablando del Dios eterno, del Dios que existe por sí mismo, que no tiene un comienzo, que no tiene un fin, que es autosuficiente, que no requiere de nada ni de nadie para existir. Y sin embargo viene y condesciende a hacer un pacto con el hombre. ¿Verdad que es algo ya que está más allá de lo que nosotros podamos llegar a entender?
Sí.
En otras palabras, ¿cómo tú, Señor? Como decía una canción del trío Mar del Plata, me acuerdo, de antes decía, ¿cómo tú, si eres tan grande, te preocupas tú por mí? Mi vida está tan sucia que no te merece a ti, decía uno de las partes de esa canción. ¿Cómo tú, Señor, si eres tan grande, te preocupas por mí? ¿Cómo tú, si eres tan grande, te preocupas por un pueblo insignificante, según tus propias palabras, Señor, el más insignificante de los pueblos de la tierra? ¿Por qué? Y ahí está, porque Dios se comprometió simplemente y Dios va a cumplir con su promesa. Segundo, Jehová es absolutamente supremo, es absolutamente supremo, no hay nadie sobre él, no hay nadie igual a él y en consecuencia todo está bajo él, bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su soberanía. Moisés dice a Faraón en Éxodo 8:10, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, no hay como el Señor. Noten cómo Moisés quedó impregnado con esta revelación. Esto es maravilloso porque Moisés tiene una experiencia personal con Dios, y eso a veces lo pasamos por alto. Tiene una experiencia personal con Dios donde Dios revela su propio carácter y naturaleza a Moisés, y Moisés queda impresionado. Y entonces cuando va a Faraón, primero fue un poco titubeante, luego ya va con toda autoridad. No hay como nuestro Dios. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Dios es supremo absolutamente sobre todo. Tercero, el Señor es el gran guerrero. De esto se trata la derrota del ejército egipcio por parte del Señor, como proclama Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Es el gran guerrero imposible de poder vencer, el que siempre es vencedor. Eso lo tenemos plasmado en una realidad práctica, visible, histórica también, cuando el Señor Jesucristo se levantó poderosamente entre los muertos. La muerte no lo venció, Él venció a la muerte. La muerte no le hizo daño, Él finalmente destruyó al enemigo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, creo, el último enemigo, el enemigo postrero, el Señor lo destruyó completamente a través de la resurrección de entre los muertos. ¿Y cómo se plasma esto aquí? Bueno, Moisés reconoce ahí en Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, que el Señor venció a los egipcios. No fueron los israelitas, no fue Moisés, no fue la estrategia de Moisés, fue el poder y la autoridad de Dios. Finalmente, en cuarto lugar, esto se expresa, el gran Yo Soy también se expresa en Éxodo como el proveedor cuidadoso de su pueblo. Cuando Israel tiene hambre, el Señor los alimenta con una comida que desciende del cielo, con una comida que viene de lo alto, con una comida que queda expresamente en evidencia, que viene directamente de Dios porque descendía cada mañana con el rocío de la mañana en el desierto, sí. Descendía el maná. Dios provee a su pueblo continuamente. Durante los 40 años que Israel anduvo en el desierto, Dios les proveyó. Posteriormente entran a una tierra que fluye leche y miel, de tal manera que sigue proveyendo abundantemente. Pero no solo le provee físicamente, materialmente, ¿cierto? Que el maná era algo que consumían materialmente, sino que el mismo Señor, ahí en Deuteronomio, recuerda a Moisés, el mismo Señor lo llevó allí para, los hizo comer pan del cielo, dice Moisés, para que entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es decir, como una ilustración del alimento espiritual más importante, que es lo que estamos haciendo en este programa, la palabra de Dios, transmitiendo la palabra de Dios, sembrando la semilla de la palabra de Dios, porque el Señor quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios y porque la edificación y el crecimiento y la transformación se produce por la palabra de Dios. De tal forma que Dios no solo es el que nos alimenta cuando nos sentamos a la mesa y tenemos alimento allí delante nuestro, sino que Dios también es el que alimenta nuestra alma por su preciosa palabra. El Señor es el proveedor cuidadoso. ¿Resumimos esto entonces para poder puntualizarlo? Dios es el Dios de los pactos, se compromete y cumple. Dios es absolutamente supremo. Egipto tenía que saber, y Faraón tenía que saber, que había un solo Dios verdadero. Tercero, el Señor es un gran guerrero, siempre victorioso. Por eso derrotó a Egipto sin ningún tipo de problema y por eso derrota el pecado y derrota a Satanás en la cruz del Calvario. Y finalmente, en cuarto lugar, el Señor es el proveedor cuidadoso de su pueblo, no circunstancialmente, sino siempre.
Dios como proveedor cuidadoso de su pueblo, de todos los suyos, no nos dejará y nos abandonará. Estará
así es.
Con nosotros para siempre. Qué maravilloso. Creerlo.
Es precioso.
Tener esa certeza de que lo que Él dijo lo va a cumplir así como está escrito. Todas sus promesas, todo lo que Él dijo, no dejó a su pueblo, no lo abandonó, le dio de todo. Eso mismo hará con nosotros también.
Eso mismo hace todos los días
todos
con nosotros.
Todos los días.
Todos los días.
Nuevas
en todo este
son,
proceso.
Son misericordias cada mañana.
Así es. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces es una revelación extraordinaria. En cada paso que dio Moisés, podemos imaginar esto, Moisés estaba pensando, pero mira, el pueblo se rebeló contra mí, el pueblo es duro, es difícil, pero el Señor es el Todopoderoso. El Señor es el proveedor de su pueblo. El Señor cumplirá su pacto. Todo esto tiene que haber estado en el corazón de Moisés, porque Moisés fue el primero al cual el Señor se le reveló de esa manera, en forma personal también y significativa. Esta es la identidad de Dios que vemos en todo el resto de las Escrituras. No es algo meramente histórico. Ya pasamos a la parte teológica. Esta es la identidad del único Dios verdadero. Ahora, pensemos un poquito aquí en aplicación. ¿Es Dios nuestra esperanza? ¿Es Dios la única esperanza? Eso es lo que necesitamos preguntarnos. Y evidentemente Dios es nuestra única esperanza. ¿Quién tengo yo en los cielos sino
a ti? Fuera de ti, nada deseo.
¿Nada?
Deseo.
Nada deseo. ¿Se fijan? Cuando el salmista dice, el salmista Asaf, nada deseo, está diciendo, lo tengo todo. Por eso no deseo nada más. Hermanos, de eso se trata verdaderamente el cristianismo. Se trata de estar totalmente satisfecho en Dios. De estar absolutamente contento con Dios. Y entonces no necesitar nada más. De tal forma que si hay cosas que tengo y que circunstancialmente tengo y luego yo ya no las tengo, no hay problema. Porque no puedo perder mi relación con Dios. Dios no me abandona al arbitrio de mis circunstancias. Eso es lo que está diciendo entonces a través de esta identificación y revelación del carácter y la naturaleza de Dios. Mi esperanza y mi única esperanza es Dios, porque en Él está satisfecha mi alma. En nuestros tiempos de tribulación y persecución podemos meditar en los atributos de Yo Soy, ¿verdad?, que se revelan aquí en Éxodo. Quizás puedes conocer tú a alguien, querido hermano, que estás escuchando el programa en la iglesia, que esté atravesando tiempos difíciles. Tal vez puedas usar estas descripciones del carácter de Dios en tus oraciones por esa persona. A veces no es necesario darle un sermón a esa persona que quizás conoce todo esto, sino es simplemente en la oración decir: Señor, tú que eres un Dios proveedor y este hermano está pasando por aflicción, provee para esa necesidad que él tiene. Señor, como tú eres el guerrero que siempre triunfa y siempre es victorioso, Señor, dale la victoria a este hermano que no tiene fuerzas para seguir adelante. Sí. Señor, como tú eres el Dios supremo, único y verdadero, revela a su corazón esa realidad para que él pueda seguir enfrentando la situación adversa que está enfrentando y tener certeza de la victoria final. Y Señor, tú te comprometiste con él cuando lo llamaste a ser tu hijo y constituirlo precisamente en parte de tu familia. Señor, tú no lo abandones y no lo abandonarás, yo sé, pero que él tenga esa certeza en su corazón como yo la tengo en la mía. ¿Verdad? ¿Qué es práctico?
Así es. Aplicable.
No simplemente.
Esta teología que hemos visto en estos cuatro puntos, ¿cierto?, de nuestra única identidad en Dios. ¿Cómo aplicarla en nuestra vida diaria? Es maravilloso. Y en cada aspecto.
En cada aspecto. Es verdad que habrá momentos en que tengamos pase por nuestra cabeza la duda, porque la nube sí. Negra no se quiere ir sobre nuestra cabeza. Es natural, somos seres humanos, somos frágiles. Sin embargo, justamente en esa fragilidad y en el reconocimiento de esa fragilidad, allí descansa el poder de Dios. Eso le dijo Dios a Pablo, ¿cierto? Cuando él oró por ese aguijón que tenía en la carne tres veces, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dijo: entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y ahí está. No debemos creernos los súper espirituales, que no pasamos por problemas, que nosotros siempre vencemos. No, somos personas que dubitativas en el caminar con el Señor. Si no fuera porque el Señor nos sostiene con su mano poderosa, nosotros estaríamos en el suelo. Pero Él nos levanta. Así pasamos es. Por aflicciones y nos levanta otra vez, porque Él es nuestro Dios. El gran Yo Soy es nuestro Dios si estamos en Cristo.
Entonces la pregunta, ¿estamos realmente en Cristo?
Así es. Ese es el punto principal. ¿Avanzamos a un segundo tema?
Avancemos al segundo tema, pastor.
Ya. Así como nos da la identidad del Dios verdadero, también el segundo tema es que establece el patrón de redención, o el plan de redención, también podemos decirlo. Este es el segundo tema en Éxodo. No solo vemos la identidad única de Dios, sino que también podemos ver algo de la forma en que Él trabaja específicamente en cuanto al patrón de redención que prefigura la historia de salvación posterior. Hay tres aspectos de este patrón que miramos en Éxodo. Por eso le llamamos al libro el libro de la redención.
Redención.
Por eso, porque establece el patrón, o vamos a decir, lo que está en la historia de la forma en que Dios obra para redimir a Israel, es también ilustrativo de la forma en que Dios usará para redimir a su pueblo de la esclavitud y para que en Cristo sean benditas todas las familias de la tierra. Primero, el problema. El pueblo está oprimido bajo esclavitud. Éxodo es la salvación del pueblo de Dios de algo. Porque no podemos hablar de liberación si no hablamos de esclavitud. ¿Se entiende? Sí. Es decir, ¿en qué condición se encuentra el pueblo en Éxodo capítulo 1? En una condición de esclavitud. Notemos el capítulo 1, veamos algunas algunos versículos. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahí hay algunas expresiones de lo que significó la esclavitud. Más adelante, cuando ellos gimieron al Señor y el Señor reveló el plan a Moisés, le dijo lo siguiente, versículo 7 del capítulo 3. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Una persona que está en esclavitud está en angustia. Una persona que está oprimida, que está sometida, es una persona que está con angustia. De tal forma que lo que está diciendo el Señor aquí es que ellos necesitan redención, necesitan liberación. La pregunta clave aquí para nosotros es, tú que estás escuchando el programa y a lo mejor por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, aunque en el día de hoy en nuestro país está diseminada por todos lados, pero supongamos el caso que nunca has entrado a una iglesia, que nunca has escuchado esto, tienes que entender esto como base y fundamento. Aunque tú no seas consciente de ellos, de ello tú estás en esclavitud. Aunque tú no seas consciente de que algo domina sobre ti y te impulsa a vivir de una u otra manera, es porque en realidad tú no eres consciente de ello, pero la esclavitud es una realidad. Los deseos de tu corazón revelan eso. Los pensamientos de tu mente revelan eso. La voluntad tuya, es decir, las acciones revelan eso. La esclavitud del hombre, la esclavitud más grande del hombre, es que el pecado engaña pensando que somos libres. Y entonces nos dice, tú eres libre para hacer lo que tú quieras, haz lo que quieres, vive la vida y disfruta de la vida. Total, no hay mañana que importe, lo que importa es el presente. Pero el pecado te está engañando porque te ofrece mucho, te da poco y finalmente te lo quita todo. El pecado es tu esclavizador. Tú estás en cadena sin saber que lo estás. La palabra de Dios revela que estás en cadena. Así como Israel estaba en cadenas desde el punto de vista físico, el ser humano en general está en cadenas desde el punto de vista espiritual. Si no hubiera pecado en el mundo, no tendría sentido el Evangelio, ¿verdad? Si no había esclavitud, no tendría sentido que viniera el Señor Jesucristo como el libertador. Así como no tenía sentido que Dios llamara a Moisés y entonces sacara a su pueblo de la esclavitud, porque la esclavitud es el tema preponderante con el que se inicia entonces la obra de redención, el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa que nos está conduciendo hacia la perdición definitiva. De allí entonces Éxodo plantea la situación tal como es. Los israelitas eran esclavos, así de simple y así de fuerte. Así todo ser humano también lo es. Ese es el segundo, el primer problema que detalla y describe el libro de Éxodo.
Este problema es el que el pueblo está oprimido bajo esclavitud.
Así es. Segundo, estamos viendo la forma en que el patrón de redención. Segundo, la solución. El Señor actúa solo para salvar al pueblo, librándolo de su juicio por medio de un sacrificio de sangre. Ahora, ¿dónde inicia esto? Otra vez, en el plan que Dios reveló a Moisés. Versículo 8 del capítulo 3. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Miren lo que dice. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, donde había toda provisión. Es decir, hay un propósito que el Señor tiene, que es un propósito más amplio que la sola liberación. Pero ¿cómo comienza? Con la acción de Dios en la liberación. ¿Quién le dijo a Dios, tienes que venir y salvar a este pueblo? ¿Quién imprimió una obligación en Dios para venir y salvar a este pueblo? Nadie. ¿Dios interviene porque el pueblo era bueno, era mejor que Egipto, que los egipcios? No. Dios interviene porque los israelitas, bueno, tenían un corazón distinto, eran los únicos que creían en el Dios verdadero. No, Dios interviene porque el pueblo estaba en esclavitud, simplemente. Hermanos, Dios interviene en la humanidad al ver nuestra condición y envía al Salvador. ¿Pero por qué? ¿A qué? ¿Debido a qué? Debido a su pura gracia. Dice el Señor Jesucristo mismo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar. Estaban perdidos. Los busca. Y luego los salva. Porque estaban en una condición de perdición circunstancial que estaba llevándoles a una condición de perdición eterna. Ahora, eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué Dios libera al hombre? Simplemente porque Él así lo ha determinado. No hay mérito alguno en los israelitas, no hay mérito alguno en nosotros. Los israelitas fueron liberados físicamente, nosotros los creyentes hemos sido liberados espiritualmente, pero no hay mérito en nosotros, todo es simplemente por gracia. Sin la intervención de Dios, no hay redención. Podemos hacer cualquier cosa, podemos, no sé, imaginar una serie de programas, inventar cosas para poder supuestamente salvar a la gente. No pasará absolutamente nada si Dios no interviene. Dios es el que actúa para salvar al hombre. El concepto de redención, ahí en Éxodo, se refiere a comprar la libertad de un esclavo. Es el concepto, digamos, conceptualizar el concepto de redención, es ir a un mercado de la esclavitud, es comprar un esclavo pagando el precio que se debe y sacarlo y liberarlo de esa condición. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo lo hace en Éxodo el Señor? La muerte del Cordero de Pascua es el precio del rescate por los primogénitos de Israel. Así, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue el que murió en la cruz precisamente para lograr ese objetivo de sacar de la esclavitud del pecado y, habiendo pagado un alto precio, el precio de la sangre de su Hijo, para darles libertad.
Tenemos ya el problema, tenemos la solución. ¿Qué viene como tercero, pastor?
Y tercero, el resultado. Es decir, ¿cuál es el objetivo que está más allá de la liberación? El Señor dirige a su pueblo a la tierra prometida donde puede adorarle y estar en comunión con Él. Recuerden que dice, sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, hay un propósito ulterior en esto, que es que el Señor no solo nos libera de la esclavitud del pecado en el presente, sino que también nos lleva a gozar, a disfrutar de una Canaán celestial mientras pasamos por este proceso de redención, o este proceso, quiero decir, de protección, de preservación durante esta tierra hasta que lleguemos finalmente a la gloria con el Señor. Nosotros somos sacados de un mundo pecaminoso, somos sacados de la esclavitud del pecado para que finalmente podamos estar en un lugar de promisión, que es la presencia misma de nuestro Dios. Para Israel era una tierra, ¿cierto? Cuando Moisés comunica a Faraón que Dios quiere liberar a su pueblo, alega que la razón para esto es que el pueblo debe ir a adorar a Dios. Ese es el propósito. Así Israel es el rescatado de la esclavitud con el propósito de ser llevado a una tierra donde puede adorar como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y este último punto es crucial. Si solo pensamos en Éxodo como una forma de liberación de la esclavitud física, no entenderemos todas las referencias que aparecen más adelante en la Biblia. En cambio, necesitamos ver la adoración y la relación como sus objetivos finales. Obviamente, aquí hay algo superlativo en cuanto a importancia. Querido hermano, si tú has salido de la esclavitud es por la intervención de Dios en Cristo. Y si tú has salido de la esclavitud por la intervención de Dios en Cristo, entonces tú te has transformado o te estás transformando en un adorador, en alguien que sirve, honra y glorifica a Dios durante toda su vida. Y por todos murió, dijo Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los verdaderos adoradores, dijo el Señor Jesucristo, adorarán al Padre en espíritu,
y en verdad.
Y en verdad. Pablo nos dijo, pero algunos si quieren adoran al Padre en espíritu y en verdad. No, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, hay una impresión, una marca indeleble en el alma de cada uno de nosotros cuando el Señor llega a nuestra vida. ¿Para qué te rescaté? Para que me sirvas, para que me honres, para que glorifiques mi nombre, porque ese es el propósito por el cual te creé. Por eso te he redimido, te he sacado de esa condición, para que entonces tú honres mi nombre todos los días de tu vida, y lo hagas por la eternidad.
Qué maravilloso, y hacerlo por la eternidad. Cuánto anhelamos que llegue realmente ese momento en que podamos estar eternamente con nuestro Dios, con nuestro Creador, en esa comunión, verle y estar adorándole por siempre.
Amén.
Señor, ven pronto.
Sí, sí, es verdad. Cada vez lo anhelamos más.
Sí. Como resumen, pastor, estos tres puntos, yo creo que vamos a dejar ya otro tema más para el próximo capítulo, de estos cinco. Recién vimos dos.
Sí,
vimos la identidad única de Dios, sí. ¿Cierto? Donde Dios se revela como el Dios de pactos, comprometidos con el hombre. Dios es absolutamente supremo. Dios, un gran guerrero, ¿cierto? Y Dios como proveedor y cuidadoso de su pueblo. Y después vimos como segundo tema teológico, él establece el patrón, ¿cierto? O plan de redención. Y tenemos el problema, que el pueblo está oprimido bajo esclavitud, ¿cierto? La solución, Jehová actúa para salvar a este pueblo por medio de su sacrificio de sangre. Y el resultado, Jehová dirige su pueblo hacia la tierra prometida para que puedan adorarle y estar en comunión con él.
Así es. Y estos serán grandes temas recurrentes en el resto de la Biblia. Por eso decimos que es un patrón muy importante el Éxodo, el libro de la redención, que apunta a la redención definitiva en Jesucristo.
En Jesucristo. Allá apuntamos.
Así es.
Gracias, pastor, por una vez más estar junto a nosotros y exponernos las Escrituras principalmente y de esta forma tan detallada en la cual podemos comprender sumergirnos un poco más en qué va tratando cada tema dentro de la historia, dentro de este plan, que quizás no lo vemos siempre a una simple lectura de la Escritura, sino que ahora más al detalle, más como un estudio que podamos compartir con otros. Como lo decíamos en programas anteriores, sería muy bueno que pudieran reunirse quizás algunos hermanos o en familia, ver o escuchar el programa y estar ahí tomando apuntes y compartiendo y desmenuzando. Después que terminamos nosotros, continuar desmenuzando estas maravillosas verdades que el Señor nos ha dejado.
Es una buena práctica eso lo que usted propone, me parece muy, muy importante. Incluso después, cuando ya no escucharon el programa en el momento preciso, pueden revisarlo nuevamente, ¿cierto? En el canal de YouTube del ministerio, y allí pueden volver otra vez, tomar apuntes y apuntar ya más en detalle, con más tranquilidad, y conversar también sobre estas verdades eternas que el Señor nos ha dado.
Así es. Así que si no está suscrito, no sabe cuál es nuestro canal, vaya, búsquenos ahí en YouTube como Ministerio de Armonía y ahí va a encontrar la playlist del programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Puede escuchar mucho más también. Hay mucho preparado en amor para ustedes. Así que gracias por compartir con nosotros una vez más y que el Señor les guarde, les fortalezca y les bendiga.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.